Hemos venido aquí para sacar a la luz unos hallazgos extraordinarios, para dejarnos sorprender por descubrimientos que nos den respuestas. Acompáñanos en La Biblia Sorprende.
En el programa de hoy veremos. Los Hicsos, faraones extranjeros, el azote de Egipto. Los vasos de execración, antiguas maldiciones para los enemigos más temidos. ¿Por qué el ser humano necesita una ley para convivir? Y nuestro apartado especial rompe mitos. ¿Fue el sexo la fruta prohibida del Edén?
Hoy nos vamos a las lejanas tierras de Egipto para determinar si una historia en concreto fue legendaria o fue real. En los siglos XVIII y XIX se levantaron muchos críticos acusando a la Biblia como libro de mitos. Se decía que aquellas historias que estaban contadas allí no fueron reales, sino que fueron cuentos para niños. La ciencia estaba todavía en pañales y bajo metros de tierra estaban por salir descubrimientos, escrituras, estatuas que revelarían la verdad de aquellos hechos. Hablamos en concreto de la historia de José, de la cual la Biblia dice que siendo esclavo en tierra de Egipto era de raza hebrea, creyente en el Dios del Antiguo Testamento, Jehová. Cuenta la historia de que en un solo día el faraón de Egipto le mandó llamar y tras interpretar sus sueños, José fue nombrado el primer ministro de Egipto. Así, de la noche a la mañana, nombrado el máximo gobernante de un país, de un imperio tan poderoso. ¿Por qué el faraón le nombraría primer ministro? Si era de una cultura enemiga. Efectivamente, los hebreos, los semitas, eran los enemigos de los faraones. En las escrituras de Egipto se habla de esas guerras. Las cartas de Tel Amarna que tenemos con nosotros mencionan la petición de ayuda al faraón. Más o menos dicen, por favor, vienen los semitas, vienen continuamente y nos atacan y nos roban las cosechas. Que el rey, por favor, nos ayude, que envíe su ejército. Y sabemos que esos semitas eran como los bárbaros del norte para el Imperio Romano, que asediaban las fronteras y que llegaban a meterse dentro y a controlar algunas ciudades. ¿Y cómo un faraón nombraría primer ministro a uno de sus enemigos, a la raza maldita? Imposible. Y entonces determinaron que ese relato de José en el Antiguo Testamento tenía que ser falso, un mito imposible de cumplirse. ¿Sabes lo que son los vasos de execración? Los egipcios escribían en unos vasos maldiciones contra sus enemigos. Por ejemplo, malditos sean los semitas, malditos sean los hicsos, malditos sean los extranjeros. Y entonces, después de beber en ellas, los arrojaban contra el suelo y los rompían. De esa forma, ellos creían que estaban produciendo una maldición para que tuvieran problemas sus enemigos, los semitas. Pero una vez más las piedras protestaron y nos mostraron la realidad de lo que sucedió en aquella época. Al conocer la lista de faraones y formar las dinastías, nos llevamos la gran sorpresa. Las dinastías 15 a 17 son de los Hicsos, los reyes Hicsos. ¿Qué significa esto? Hicso significa extranjeros. Es decir, aquellos bárbaros del norte, semitas, se habían metido en el país y habían conquistado ciudad tras otra. La mitad del imperio estaba controlado por ellos, todo lo que se llama el Bajo Egipto. En Egipto, la parte norte se llama Bajo Egipto y la parte sur Alto Egipto. Esto se debe a que no es por norte y sur, sino por la altura de las aguas del Nilo. Primero están las fuentes del Nilo en Nubia, después entran en Egipto, es el Alto Egipto todo el sur del país, las aguas siguen su curso bajando hacia el Mediterráneo y la parte norte del país es el Bajo Egipto. Los hicsos se sentaban ahora en el trono del Bajo Egipto. El que se sienta en el trono del faraón es un hicso de la raza de José, de su misma cultura y su misma lengua. Por eso es muy fácil pensar que ponga de primer ministro a José, a alguien de su raza, de su lengua y de su cultura. Las piedras habían hablado para revelarnos la verdad de lo que sucedió. La Biblia tenía razón. Y es que la Biblia nos sorprende, porque una vez tras otra la ciencia confirma su veracidad, la certeza de sus predicciones y de sus relatos históricos. Pero la historia no termina aquí, continúa. Los reyes de Tebas, los verdaderos egipcios, siempre intentaron recuperar todo el país. Y 100 años después lo consiguieron. Amosis I, rey de Tebas, dinastía 18, consiguió echar a los hicsos del norte del país. Los redujeron en la ciudadela, la ciudad fortificada de Avaris, y por 3 veces fueron derrotados ahí, pero a la 4ª vez los echaron también del delta del Nilo. De esta manera, los israelitas que quedaban en Egipto eran considerados una raza enemiga. Fueron esclavizados por la dinastía 18, reducidos a una esclavitud humillante. Y no solo eso, como seguían reproduciéndose, los varones tenían que ser arrojados al Nilo. Así es, como temían que se volviesen a levantar en armas aquellos bárbaros del norte, los faraones Tutmosis I, II y III, dinastía 18, estuvieron también condenando a la muerte a los hijos varones. Cada niño varón que nacía tenía que ser arrojado al río para ahogarse o morir comido por los cocodrilos. Y esto cuadra perfectamente con la historia bíblica. Moisés fue uno de esos niños varones de la raza maldita arrojado al río Nilo para morir. Y así la Biblia nos sorprende de nuevo con la veracidad en la historia de José y también en la de Moisés. Los reyes hicsos habían invitado a la familia de José. Venid, sois de nuestra raza, eso es lo que queremos los hicsos, colonos, colonos de nuestra cultura que vengan a colonizar este imperio de los egipcios. Y les dio la tierra de Gosén, la mejor tierra, tierra fértil de pastos en el delta del Nilo. Todas estas evidencias nos hablan al hombre moderno de hoy para decirnos, la Biblia sorprende, la Biblia es digna de crédito. Los relatos contados en ella fueron auténticos y siguen siendo una enseñanza profunda para la vida tuya y mía. ¿Tienes preguntas? Acompáñanos en el siguiente bloque. Nuestro símbolo de hoy son los 10 mandamientos, uno de los símbolos más conocidos de nuestra cultura. Son esas tablas de la ley que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Es el propósito de Dios para la conducta del hombre. Son llamados mitzvot en su lengua original, y el plan de Dios es que sigamos esos pasos para la conducta ideal de un creyente. José fue fiel a esos mandamientos, ya que en la historia de José vemos que él no cedió al adulterio y no cedió a la mentira. Y tú dirás, pero bueno, si los mandamientos fueron dados en tiempo de Moisés, ¿cómo es que José siglos antes los estaba cumpliendo? La Biblia dice que aún Abraham era fiel a las leyes de Dios. Y luego José, y así todos los grandes hombres de Dios. Porque los 10 mandamientos, aunque se dieron en piedra en tiempo de Moisés, eran bien conocidos por los creyentes de todas las épocas. Así es, según la historia bíblica, a José, su dueña, la esposa de su jefe, le propone relaciones sexuales y él paga un alto precio por negarse a ello, por actuar conforme a su conciencia y las leyes de su Dios. Termina en la cárcel, un esclavo encerrado en la cárcel, pero al final es vindicado. Y es un ejemplo para ti y para mí. El mayor ejemplo de todos es Jesús, Jesús de Nazaret. Él fue el hombre que cumplió completamente los 10 mandamientos. Su carácter fue perfecto y su conducta impecable. ¿Cuál era la clave? No era una obsesión con los reglamentos y con las leyes, con sus mandamientos, no. Él estaba centrado en Dios y él rebosaba amor por Dios y por las personas. Y de forma natural cumplía con los 10 mandamientos, porque esto enseña la Biblia. Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. De amar a Dios con todo tu corazón y de amar a tu prójimo como a ti mismo. Los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios obedecen a nuestra relación con nuestro Creador y regulan nuestra relación y nuestra lealtad con Dios. Los 6 últimos de los 10 mandamientos regulan la relación con los demás seres humanos, nuestra relación horizontal con los demás. Y la clave sigue siendo la misma, el amor. Porque si tú tienes amor a tu vecino, ¿tú le vas a robar? ¿Tú le vas a engañar? ¿Tú le vas a matar? Por supuesto que no. Por el amor, de forma natural, se cumple con todos los mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? En la Biblia están claramente escritos en Éxodo 20, a partir del versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 6 mandamientos destinados a nuestro prójimo. ¿Y qué diferente sería la sociedad si los llevásemos a la práctica? Si cada persona se los tomase en serio y ordenase su vida conforme a estos consejos de Dios. Y el origen de todo es el amor. La única forma posible de que tú puedas guardar los 10 mandamientos es que Dios cree en ti ese amor por Dios y ese amor por las personas. Esa fue la experiencia de Jesús y la de tantos y tantos creyentes a lo largo de la historia. El resultado del amor es la obediencia. Como dice Jesús en sus palabras de Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. A mí me gusta verlos como 10 promesas. No 10 restricciones, sino 10 promesas. Y así, si lo vemos como promesas, vemos que son como milagros. Dios nos promete: si estás conmigo, no robarás. Si estás conmigo, no matarás, no codiciarás, no adulterarás, no mentirás. Maravillosas promesas para una vida limpia, sin tener nada que ocultar. ¿Te animas con este tipo de vida? Es la vida que Jesús nos propone. José cumplía la ley de Dios siglos antes de que Moisés recibiera el decálogo en piedra. José es un símbolo de la integridad cristiana que tú y yo estamos invitados a seguir. Sigue con nosotros en el siguiente bloque. Y de nuevo con vosotros en este espacio llamado Rompe Mitos, donde estamos poniendo a prueba los mitos populares de nuestro tiempo. Y en el día de hoy, el mito elegido es el sexo fruta prohibida. ¿Fue el sexo la fruta prohibida en el Edén lo que hizo caer al ser humano en el pecado? Esto parte de la idea de que el sexo fuese algo condenable, pero ¿está Dios en contra del sexo? ¿Fue el sexo la causa del problema? Eso, queridos amigos, es imposible, porque el mismo Dios, al crear al ser humano, según la Biblia, les dijo: creced y multiplicaos, fructificad y llenad la tierra. Y, por supuesto, para eso el sexo era necesario. El sexo no solo no estaba prohibido ni restringido, sino que era una orden de Dios. La fisiología humana, creada por Dios, demuestra que hay órganos que son especialmente diseñados para el sexo. Alguno de ellos no tiene ninguna otra función que la de producir placer sexual a la persona. Y después de haber creado al hombre y a la mujer de esa manera, hombre y mujer, pareja diferenciada por sexo, para unirse sexualmente, después de crearlos así, dijo que aquello era bueno en gran manera. Y si Dios lo creó de esa manera, si Dios lo diseñó de esa manera, ¿por qué tendría que ser el sexo una fruta prohibida? Tanto en el Antiguo Testamento como en las palabras de Jesús, nunca se condena el sexo, sino el adulterio. Es decir, que el sexo está limitado a la pareja humana, a una pareja que contrae matrimonio de por vida. Y Dios podría haber hecho al ser humano hermafrodita o multiplicándose por bipartición como las amebas o de alguna otra forma así. Sin embargo, Él decidió utilizar la sexualidad humana y los creó hombre y mujer. Y así la Biblia nos anima a disfrutar libremente de la sexualidad con nuestra pareja. Como dice Proverbios 5, 18 y 19, «Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, cierva amada, graciosa gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y recréate siempre en su amor». También el libro del Cantar de los Cantares es un auténtico símbolo de un canto al amor romántico y sexual del hombre y la mujer, del amor en pareja. Pero el pensamiento platónico entró también en la escolástica, en la iglesia de los primeros siglos, de manera que el pensamiento platónico decía que el alma era algo puro, pero el cuerpo era algo negativo, algo que había que evitar y rechazar. Por eso, los clérigos medievales tomaron la decisión de que el cuerpo era algo a evitar y los placeres carnales algo negativo. Por eso el sexo fue algo cada vez más y más señalado, restringido, visto como negativo, satanizado. Incluso se animó a que los sacerdotes no tomasen pareja para no contaminarse con esos placeres carnales. Y al final se llegó a la última conclusión, que algunos pensaron que entonces sería el sexo aquella fruta prohibida que hizo caer al hombre en el Edén. Pero entonces, ¿cuál fue la fruta prohibida? Vamos a verlo en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Según el texto bíblico, ese fruto era deseable para adquirir conocimiento. No sabemos cuál era esa fruta, pero sí sabemos las consecuencias que trajo y podemos aprender una gran lección de ello. Eva decidió desconfiar de las palabras de Dios para confiar en la serpiente. Y eso es algo que nos puede suceder a ti y a mí. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal está todavía accesible a ti y a mí. Y es un símbolo de las decisiones que hacemos cada día. Si tú confías en Dios, comerás del árbol de la vida y tendrás comunión con Cristo. Pero si tú quieres confiar en ti mismo, quieres tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, como diciendo, no, yo ya sé lo que es el bien y el mal. Tomaré mis propias decisiones. Mi opinión, mi criterio, será mi Dios. Todo eso simboliza esa fruta. La fruta en la cual el ser humano decidió desconfiar de lo que había dicho Dios para confiar en su propio criterio o en las palabras de la serpiente, que es peor. Así también, tú y yo, tenemos en la Biblia las palabras de Dios. Podemos confiar en ellas o podemos confiar en nuestro propio criterio y así elegimos esa fruta del conocimiento del bien y del mal. De manera que Dios no hizo a los hombres autómatas, que tenían que adorarle a la fuerza como máquinas programadas para ello. Había una puerta a la desobediencia, había una opción a tomar otro camino, y esa puerta era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí estaba esa opción. Si el ser humano quería, podía desobedecer. Y esta es la situación en la que nos encontramos tú y yo. Cada día tú y yo tenemos frente a nosotros esos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el árbol de la vida está representado Jesucristo para comer de él y recibir vida eterna. En el árbol del conocimiento del bien y del mal está representada nuestra propia opinión, nuestro propio criterio que prevalece decidiendo lo que es bueno y lo que es malo. Juan 6:51 dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice Jesús: Yo soy el pan vivo, y el que come de este pan vivirá para siempre. Él es para nosotros ese árbol de la vida. Por lo tanto, desde este programa te aconsejamos, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que comas del árbol de la vida, porque el que come de él vive para siempre. Por lo tanto, el sexo no fue la fruta prohibida del Edén. Al contrario, la fruta prohibida del Edén encerraba una enseñanza mucho más profunda que todo eso. Y desde aquí, el mito del sexo fruta prohibida lo declaramos roto. Y te emplazamos al próximo programa de La Biblia Sorprende. Hasta entonces.
En este programa hemos visto: la arqueología nos muestra hoy a los faraones hicsos, apoyando la exactitud histórica de la Biblia. Los relatos de José y Moisés en la Biblia cobran mayor sentido y fuerza al descubrir su escenario histórico. Los 10 mandamientos son también 10 promesas. Si estás con Dios, no mentirás, no robarás, no codiciarás. La fruta prohibida del Edén era un elemento de libertad. Si ellos querían desobedecer, ahí podían hacerlo.